Ciudad Juárez, del estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud de este planeta llamado Tierra, donde usted nos esté escuchando. Esta es Radio Universidad Juárez en el estado de Durango, país México. El día de hoy estamos de lujo, tenemos una entrevista muy interesante, que a la vez es entrevista e interdiálogo con el ciudadano doctor en cardiología, Sergio González Romero. Muchas gracias por estar acá nuevamente.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Que además es director de la Clínica Cardiológica y miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, Fellow of the American College of Cardiology. Él es una persona muy interesante y tengo un mensaje que te voy a retransmitir, de un conocido tuyo también. Y pues más que nada, nuevamente agradeciendo tu asistencia. Y aquí vamos. Bueno, vamos a ver qué pasó aquí.
El día de hoy, Sergio González Romero. Don Rafa, sin duda un magnífico programa el que presentas el día de hoy. Sergio González Romero es uno de los cardiólogos más prestigiados en todo México, y es mi cardiólogo de cabecera. Saludos, salúdamelo mucho, por favor, de mi parte. Gracias.
No, gracias, ya te distinguí la voz gracias a ti, que me distingues con tu amistad y tu sapiencia también en el periodismo.
Sí, compañero y amigo José de Jesús Frías.
Sí.
Fuimos compañeros en secundaria. Y luego ya nos dividimos cada quien. Agarramos diferente rumbo. Y por cierto, quiero agradecer una llamada de larga distancia de un alumno que tuve yo en la ciudad de Guadalajara, en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 16, Sergio Sevilla. Muchas gracias por haber llamado. No encontraba la forma de comunicarse conmigo y acabando de entrar yo a radio, nuestra amiga secretaria estaba contestando. Acaba de llegar y acaba de arribar. Y yo no pregunté quién era hasta que me pasó el recado. Y muchas gracias por comunicarse, Sergio Sevilla, conmigo. Yo también estaba batallando porque no respaldé en una agenda a mano escrita todos los teléfonos y los contactos. Y es lo que yo le sugiero a usted, estimado radioescucha, que hagan una agenda aparte del WhatsApp que tengan y de los contactos que tengan en su celular, a menos que lo tengan respaldado en una memoria extra. Y por favor, no contesten ningún tipo de llamada que se les haga rara. ¿A ti te han llamado, dices de dónde?
Sí, de Australia, de varios lugares, pero afortunadamente he podido colgar. Pero sí, no hay que ser omisos o fáciles en tratar de llevarse por estos pillos que hay a nivel mundial. Ya no se dice a México, a todos lados hay. Y hay que evitar estos hackeos que te echan a perder el día y la vida, yo creo, porque
en parte
es muy, muy estresante además.
Y es frustrante. Entonces, por favor, estimado radioescucha, nunca contesten llamadas que desconozcan los números, ni permitan que sus niños informen o contesten. Nunca. Preferible tener la garantía de que es un conocido, un familiar, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias por sintonizar esta Radio Universidad Juárez. Tenemos el teléfono 618-827-1214 para cualquier mensaje que usted nos quiera enviar o felicitar a nuestro amigo el doctor Sergio González Romero o hacer alguna pregunta, porque el tema de hoy es muy interesante y a nivel mundial pues es manejado por muchos doctores, entre ellos el nuestro amigo asistente cardiólogo Sergio González Romero. Y pues el tema nada menos que es de
hipertensión arterial.
Hipertensión arterial, perdí el renglón. Hipertensión arterial, pues los micrófonos son para ti, como gustes desarrollarla, iniciar, tendremos preguntas quizá del público, radioescucha.
Primero, muchas gracias por la invitación y me parece fundamental darle difusión a estos temas tan importantes de la vida que terminan con personas discapacitadas por un accidente vascular cerebral o terminan la vida por un infarto agudo del miocardio y todo por un descontrol que no tuvo la oportunidad de detectarse a tiempo y sobre todo de tratarse. Y lo que es más importante es llegar a metas. No es nada más dar el medicamento, hice la receta y a ver cómo le va. Tenemos la responsabilidad de que sus niveles de presión sean los aceptables a nivel mundial, donde se ha demostrado que no lesiona los órganos blancos, como es el cerebro, el riñón, corazón, principalmente. Entonces, es muy importante que la comunidad sepa de este grave problema, porque además el 50% de las personas que son hipertensas no lo sabe que son, porque son completamente asintomáticas. Y no es hasta cuando se van a chequeo por otra situación que les dicen que su presión es alta. Entonces, nada nos cuesta, entre la familia habrá siempre alguien conocido o que sepa algo de medicina, si es que no tienen un doctor en casa. Pues bueno, que les cheque la presión con frecuencia y eso nos evitará muchos problemas a futuro. Como vemos, esta es una enfermedad que no solamente existe en México, existe en todo el mundo y es extremadamente prevalente en nuestra población. Esa es la importancia y otra cosa que me da gusto que Radio Universidad ya va a nivel mundial a través de las redes y eso es un orgullo para nosotros los duranguenses y sobre todo para los universitarios.
Así es. Estamos a nivel mundial por internet, estamos en Facebook, estamos en Frecuencia Modulada. Y pues no hace mucho una conocida de Francia me mandó saludar también porque a veces tiene oportunidad de escuchar, aunque sea medianoche, la retransmisión del programa, lo que venga. Sí. Entonces, pues no sé si usted, estimado radioescucha, tenga alguna pregunta. Ya contestó por adelantado el doctor muchos aspectos de esta situación, de que hay que controlarse la presión. ¿La presión arterial varía de acuerdo a la edad o de acuerdo a la altura de la ciudad en donde habite la persona o los hábitos que tenga de alimentación, de ejercicio, etcétera? ¿Qué nos puedes comentar?
Esta enfermedad es multifactorial, desde donde la genética puede influenciar a que presente uno en el futuro algún padecimiento relacionado con la hipertensión arterial. Sin embargo, en la inmensa mayoría lo podemos controlar, puesto que la mayoría de los hipertensos son esenciales. ¿Qué quiere decir esenciales? Que no se conoce la causa de la hipertensión arterial. Y al no conocer la causa, tenemos que tratarla con medicamentos que bajen la presión como meta, pero siempre como meta, no conformarnos con hacer una receta y tómensela y nos vemos en medio año y no sabemos qué pasó en ese medio año si llegó a meta. Llegar a meta es tener las cifras que las organizaciones mundiales nos otorgan, como la American Heart, la American College, la Sociedad Europea de Cardiología. Se ponen de acuerdo por consenso los más expertos en este ramo y dictan normas que hay que seguir y para eso estamos los médicos, para seguir las guías y que todos tengamos el mismo lenguaje para poder controlar la hipertensión arterial, que por mucho es la enfermedad más frecuente junto con la diabetes mellitus.
¿Hay algunas actividades y actitudes personales que involucran el tener una presión dispar? Me refiero a fumadores, por ejemplo, bebedores consuetudinarios, que independientemente de otras enfermedades laterales, pueden afectar, ¿no?, indirectamente el pulso del corazón, los hábitos alimenticios, el comer pura carne o el comer determinados alimentos que hacen que se acelere el pulso, un susto, un coraje, si es frecuente, si es una persona hiperactiva, pero al mismo tiempo es muy, ¿cómo se puede llamar a esa persona que nunca está conforme con nada y está disconforme con la vida misma, con su modo de ser, su modo de vivir? También le afecta, ¿no?, indirectamente.
Sí, sí, sin lugar a dudas influye. Incluso uno de los graves problemas es la obesidad. Desgraciadamente en México estamos punteando tanto a nivel infantil como a nivel obesidad y sobrepeso y obesidad. También el adulto, no estamos en malos lugares, y lo digo con tristeza, y esto va a producir en algún momento hipertensión arterial. Por eso ya ahorita en la actualidad ya se considera como un síndrome obesidad, riñón, corazón, que conlleva a hipertensión arterial también. Se considera como un grupo muy específico en las sociedades internacionales de tomar en cuenta por la gran prevalencia que existe del sobrepeso y obesidad. Entonces ya lo tomamos como un todo, y no descuidar también el riñón. Se nos hace fácil no controlar a un enfermo, pensamos que está bien y ya tiene proteínas en la orina, ya la filtración glomerular, o sea, la función de su riñón está bajando. Y es un grave problema. Los hospitales a veces tienen llenos los servicios ahí por personas en diálisis, donde no deben de llegar por unas malas metas o no llegar a un control de hipertensión arterial. Por eso es tan importante que conozca a nuestro público, que no solamente es tratarse, sino tener metas aceptables de que su azúcar, que su presión, que su colesterol, que su peso, que todo sea dentro de una meta mundial aceptada, tanto para cada país y para cada condición, cada etnia, etcétera. Debemos de llevar a metas al paciente en esto que hemos platicado.
Muy bien. Hay estadísticas donde México tiene el primer lugar mundial de obesidad infantil y de diabetes.
Sí, eso como lo digo, es una catástrofe, pero ojalá y sigan los parámetros de que se respete, que se eliminen las comidas chatarra, las comidas que son vacías, que solamente tienen calorías y no aportan ningún mineral, ninguna proteína, son totalmente vacías y solo nos llevan al sobrepeso y obesidad. Tenemos que leer hasta los letreros de lo que contienen cada sustancia para saber si yo se los voy a dar a mi familia o no. Y estar enseñarnos desde la casa a tratar de comer lo mejor. No quiere decir que si yo no tengo recursos económicos no puedo comer bien. Sí puedo comer bien, porque si como frijoles, como tortilla, como huevo, y como leche, si tengo esas posibilidades, son carbohidratos que no son refinados, son complejos y por lo tanto la absorción es más lenta y no hace picos de azúcar como todos los carbohidratos que están altamente refinados o todas las sustancias refinadas. Entonces sí hay manera de comer algo, el camote, la papa, todos son carbohidratos complejos que se van absorbiendo muy lentamente y no son tan agresivos como otros, como los que existen en las comidas rápidas.
Comer lo más natural posible, lo que la misma naturaleza nos provee. Pero hay un pleito constante un tanto escondido de las compañías refresqueras y las compañías paperas que hacen papitas y que les ponen edulcorantes artificiales y que les ponen y chipotle y que les ponen saborizantes picantes parecidos al chile habanero y que, todo eso. Entonces, están inconformes por las normativas que por reglamento institucional a todas las instituciones educativas se les prohíbe vender productos chatarra. Sí. Y pueden vender aguas frescas, pero no tan edulcoradas. Pueden vender cosas más naturales, lo más natural posible, y también conllevar a que los maestros a los alumnos les inculquen la manera de que eviten las papitas embolsadas, que más bien es puro aire. Y no es hacer publicidad en contra. Están haciendo ellos su labor, pero también la naturaleza se encargará de hacer su labor a través de los maestros y los nutriólogos, los cardiólogos, los neurólogos, todos ellos, porque a veces hay actitudes y comportamientos contrarios a lo que es natural, y ahí están las consecuencias de que cada vez más en muchos hospitales hay muchos infartos, hay muchos problemas cardiovasculares.
Sí, efectivamente, y desgraciadamente el niño cuando regresa del colegio o de la escuela, pues comerá rápidamente y se mete al celular o a las tablets a jugar, y ahí empiezan a comer, a llevarles papitas, comen muchas cosas que no son adecuadas. Y qué bueno, yo felicito a las madres, a los padres que llevan a sus hijos en las tardes hacer algún deporte, hacer alguna actividad que los libre de las pantallas por un tiempo y que les den una disciplina para un deporte, cualquiera que este sea, va a ser superior a estar sentado comiendo comida chatarra.
Así es. Y también lejos de estar en la forma atractiva que le ponen a los refrescos a través de las televisoras, pues tomar agua, lo más natural. La naturaleza nos provee de todo eso que es natural.
Sí, y eso también ya se perdió antes. Yo me acuerdo en nuestras casas, cuando íbamos a comer con los amigos, que era muy frecuente que íbamos a las casas. Incluso, no sé si te acuerdas, estaban las puertas abiertas, ¿no? O sea, había un zaguán, que era lo que impedía que pasaras, pero había esa bonita situación y tus vecinos iban y comían y eran aguas frescas, comida muy natural, todo era más orgánico, menos contaminado. Es decir, todo esto ha cambiado para que nuestra sociedad esté más enferma día con día. Entonces, sí se extraña esas épocas de sobre todo de seguridad, de convivencia y de ir por la comida más sana.
Yo recuerdo desde el año 1900 a mis abuelos, que precisamente la casa, tu casa, donde actualmente estamos, tiene un zaguán de ingreso, uh-huh, plantas, un jardín tipo botánico, donde hay muchas macetas de diferentes plantas. Y eso ayuda mucho a la cuestión visual y luego la relación personal o interpersonal de familiares y de amistades de barrio. ¿Sí? Se ha perdido también ciertos aspectos en que hacen edificios donde hay departamentos y ya casi nadie saluda a nadie.
Sí, eso se ha vuelto un problema y por eso también en otros países hay mucha depresión porque se han aislado tanto, no te saluda ni el vecino, no sabes ni con quién estás viviendo a un lado, ni unos buenos días muchas veces. Entonces eso va haciendo que la sociedad entre en depresión, ¿verdad? Porque pues están en una mina de oro, haz de cuenta como bien dice, una jaula de oro, pero pues no te sirve de nada porque no hay convivencia, no esa buena armonía que hay y que debe haber, y estás enfrascado en tu trabajo desde las 5 de la mañana que se levantan y que empiezan a trabajar hasta las 6, 7 de la noche, y cada quien a su casa y muertos de cansancio y ni ganas de hacer nada. Entonces, todo eso se tiene que, todas esas rutinas que nos están llevando a un sobrepeso, a un peso aumentado, a trastornos de la presión arterial, tenemos que irlos modificando a como dé lugar. Nunca es tarde para empezar cualquier programa de prevención. Nunca es tarde.
Así es. En los libros de texto gratuitos para los niños de las instituciones educativas hay muchísima información de lo que estamos hablando ahorita. Muy natural. Pero también hay, políticamente hablando, hay diputados y senadores que están en contra de esa normativa. No sé si estén en contra de la vida misma o están comprometidos con algunos empresarios que venden comida chatarra y refrescos y todo lo demás, para estar en contra de las disposiciones oficiales de ir educando al niño o a la niña, a los niños, a que desde chicos se enseñen a distinguir un alimento netamente orgánico, natural, y no el que está invitándolo a través de una pantalla, de una tablet o de un celular, que no conduce a nada más que una dispersión mental.
Sí, y se pierde la comunicación que debe haber con la familia. Cuando no hay comunicación, se pierde todo.
Sí.
Entonces, hay situaciones que impiden esta comunicación, como las pantallas. Ya cada quien, desgraciadamente, si vamos a una mesa de comida, cada quien está con el celular dándole y ya no, nadie platica con nada, no sabemos nada de nadie por estar con las pantallas. Entonces, todo eso, no se veía antes, que es lo que más extraña a uno, que pues, convivía uno muy a gusto, platicaba lo que te había pasado en el colegio, en la escuela, en el transporte público, antes pues era lo habitual. Entonces todo eso se ha perdido, pero nunca es tarde para empezar, por eso son estos programas, y he aceptado con mucho gusto esta invitación, porque sirve para que la comunidad haga conciencia desde que la niñez hasta el adulto mayor tengan las metas que debemos de tener en una vida sana, en una vida limpia en todos los sentidos, y verán que sí podemos cambiar si todos pensamos parecido en relación a la prevención. Es la medicina más barata, la prevención, la más oportuna y la mejor, que ya que lleguen a un hospital complicados con un accidente vascular cerebral, con un infarto al corazón o una presión alta descontrolada, ya no se consideran las vías como crisis hipertensiva, sino hipertensión alta descontrolada. Entonces, no debemos de llegar a eso. Debemos de llegar a toda la comunidad que te hagan prevención y que siempre lleven a metas, tanto de glucosa, de peso, de colesterol, de triglicéridos, de su riñón, estar pendientes con su riñón y con las cifras de presión arterial.
¿Hay algún estándar a nivel mundial por edades donde la presión arterial se pueda controlar?
Sí, por consenso normal, se considera presión arterial normal 120-80. Hipertensión arterial normal alta de 120-129. De 120 a 129 y 80 la diastólica ya es hipertensión alta. Y ya se considera hipertenso si ya está de más de 130-80, ya es hipertensión alta. Y ya de 140-90 ya se considera nivel 1, y más de eso ya hay niveles, pero yo, para términos prácticos, mantengan una presión abajo de 130-80. Con eso nos damos por bien servidos.
Consejo médico, pues.
Sí, es el consejo. Y que si, no, pues es que el abuelito ya tiene 80 años, ¿para qué le bajamos la presión? No, también tiene sus metas, pero también hay que valorarlo por su situación circulatoria que tiene en esa etapa de la vida. Pues no lo querramos tener a 110-70, pero sí llevarlo a condiciones de más estabilidad, si es que está por arriba de 160-170 sistólica, que es la que más predomina en ese grupo etario.
tendremos que ir generando una autodisciplina, autodisciplina en la alimentación, sí, en los hábitos también de dormir a determinadas horas y no estar en la pantalla hasta las 12, 1 de la mañana y al día siguiente te tienes que levantar a las 5 porque entras a las 6 o a las 6 porque entras a las 7, ya sea al trabajo o a la institución educativa. Entonces, todo eso va provocando un desajuste emocional, psicológico y un desbalanceo hormonal en el cuerpo, en el organismo.
Efectivamente, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y una cosa muy importante que afortunadamente se está viendo con mayor frecuencia es aquellos roncadores que a todos nos tocan en alguna casa, saber si están si dejan de respirar en esos espacios de ronquido, que es la apnea o hipopnea obstructiva del sueño, que es va muy muy de la mano con la hipertensión arterial. Ajá. Todo el paciente que hace apnea o hipopnea del sueño es hipertenso en cualquier momento del estadio de la enfermedad. Por eso siempre vigilen a ese roncador si hace periodos de apnea y que se vaya al especialista para hacerle un estudio especial y valorar si requiere algún apoyo de aparatos o alguna indicación para poderlo llevar a oxigenar adecuadamente el cerebro en condiciones de que haga esos tiempos de baja circulación de oxígeno al cerebro.
¿Qué tan práctico sería que en cada casa una persona se enseñara a manejar un esfigmomanómetro para tener el reporte al médico, respectivamente, un récord diario de presión arterial?
Sí, eso es muy importante y eso es muy barato. Más gastamos en otras cosas y cuando es salud a veces no queremos gastarlo, pero un manómetro se puede adquirir fácilmente, ya está al alcance de cualquier persona, en cualquier farmacia, en cualquier tienda departamental, hay aparatos para medir la presión. Yo recomiendo el de brazalete, el de muñeca tiene a atender muchas fallas. Generalmente tiende a proporcionar presiones más altas de las habituales. Y el de brazo se toma el del adulto principalmente porque son los que más nos vamos a vigilar con más constancia. Debe tener ciertas medidas y tener también la toma de presión. Debe estar sentado el sujeto o la persona que se va a determinar, con un brazo apoyado en una mesa como estamos nosotros ahorita, poner el brazalete adecuadamente y hacer la primera toma de la presión arterial y esperarnos un minuto y hacer otra toma de la presión arterial y esperarnos otro minuto y hacer una tercera toma. Y el promedio de la segunda con la tercera es la presión que nos va, la real de que va a tener la persona. Y eso hay que anotarla en un... Todos tenemos un cuaderno que no usamos, poner la fecha, la hora y si tenía síntomas o no, tal presión. Eso ayuda muchísimo a ver ustedes mismos si van en metas, si van a control, y a su médico le ayuda también muchísimo que le lleven un récord de presión arterial de cómo estuvo en el mes, en la semana o en el tiempo en que se quedaron de ver.
Así es. Es un factor muy importante y es un consejo pues general, porque a veces gastamos dinero en otras cosas que no tiene caso ni sentido, y tener un aparato de esos es importante, un esfigmomanómetro de brazalete y los
estetoscopio
para poder escuchar cuando se infla muy bien la bombilla, ¿no?
Sí, puede ser, pero pues como ya vienen digitales, ya nomás les da un starter.
En automático. En
start y pum, se infla solo y automáticamente te da la lectura de la presión sistólica, la diastólica y la frecuencia cardíaca.
Muy bien.
Entonces, con esos tres parámetros es muy, muy, muy adecuado ver en el tiempo cómo se va comportando el paciente o la paciente que se haya determinado con presión alta o no normal.
Sería uno un auxiliar para el doctor el tener esa información previa y que no el doctor tenga que estar checando la presión a diario cuando uno ya tiene una gráfica, un monitoreo en la familia de la persona que está enferma o tiene determinados síntomas, llevarle al doctor ya una gráfica.
Sí, eso es de mucha ayuda y no cuesta nada. Y sobre todo se da esa conducta de estar tomando la presión como un hábito.
Exacto.
Así como tenemos un hábito para comer, también debemos tener un hábito para cuidar nuestra salud.
Nuestra salud y nuestra alimentación.
Y la alimentación irnos, y el ejercicio.
Irnos a lo natural y hacer ejercicio, aunque sea en casa. Una bicicleta fija, por ejemplo, o una caminadora fija, tenerla y hacer ejercicio rutinario. Y si no, aunque sea caminar al jardín,
sí,
cerca de la casa.
Hacer ejercicio a como sean tus condiciones.
Sí.
Lo hay que hacerlo al menos unos 20, 30 minutos diarios.
Muy bien. Vamos a un breve corte y regresamos en esta interesante charla.
2026. 50 años al aire.
¡Atención! Para todo México llegó el bachetón.
Bachetón, mega bachetón.
Por toda la nación.
Bachetón.
Este año nuestras cuadrillas están bacheando las carreteras de todo el país. Además, damos mantenimiento mayor a más de 18.000 kilómetros de la red carretera federal. Con el Mega Bachetón 2026, viaja seguro, llega sin apuro. Gobierno de México.
Nuestra radio cultural es el fruto del talento y la pasión de generaciones de estudiantes.
Con fecha de hoy, retiro de tu vida mis tropas de ocupación. Me desentiendo de todos los invasores en cuerpo y alma. Nos veremos las caras en la tierra de nadie. Ahí, donde un ángel señala desde lejos, invitándonos a entrar.
Alejandra Cortés.
Gracias a todos los estudiantes que han sido parte de nuestra historia.
2026, 50 años al aire.
Bien. Continuando con esta charla, si tienes alguna otra observación en tu profesión de tantos años de conocerte, en que tengas experiencia de alguien que es muy renuente a llevar determinadas normas de alimentación, hábitos alimenticios, hábitos de sueño, hábitos de ejercitación y demás, que tengas tú sí, algo de eso.
Lo más frecuente es que como muchos de los enfermos hipertensos son asintomáticos y en cuanto empiezan a tomar medicina, obviamente se van a sentir diferentes, se van a sentir mal cuando empieza la presión a bajar. Y dicen, no, pues si yo me sentía todo dar, empecé a tomar las mugres que me dieron y me empeoré. Entonces las dejo y me voy así sin medicina. Pero ese dejar la hipertensa, al hipertenso, dejarlo que no tome porque le cayó mal la medicina, entre comillas, pues es invitarlo a que tenga un problema vascular, ya sea en cerebro o en corazón. Entonces, es muy importante que se lleve el tratamiento como se lo da o se lo ha indicado el médico. Y es también muy frecuente, lo vemos casi todos los días, que a la abuelita o al tío se le olvidó la medicina del mediodía y lo va a juntar con la de la noche. No, si ya dejó el del mediodía, hay que tomar el de la noche y empezar el otro día adecuadamente. Por eso hay que traer los cortitos a los que están con fármacos para poder llegar a metas. De nada sirve traer 8 medicamentos en la bolsa si no te tomas más que uno. Entonces, hay que llevar siempre a metas en glucosa, colesterol, triglicéridos, peso, ejercicio, cifras tensionales. Y eso, todo eso va a colaborar para que tú estés bien. Y si ya haces ejercicio, si no fumas, no tomas, pues todo eso va a colaborar a que seas más sano Y si complementas con una comida natural, tal como es la comida, sin conservadores, obviamente tu salud va a mejorar y vas a necesitar menos medicamentos.
Y vamos a durar más tiempo en la vida, ¿no?
Sí, y eso, y más que durar, en mejores condiciones.
Óptimas porque, condiciones, sí.
Porque qué triste sería que a una corta edad no te puedas mover porque ya te pasó una enfermedad vascular cerebral o porque ya te dio un infarto a temprana edad. Pues es lo que debemos de tratar de evitar con medicina preventiva, como hemos dicho. ¿Y quién va a hacer la prevención? No necesitas un médico en la casa, necesitas unos padres de familia responsables que lean un poco, que se acerquen a quién sabe y pedir consejos de cómo llevar la vida sana lo más posible, con o sin dinero, porque también nos dicen, no, pues cómo va a llevar una dieta mediterránea a una gente que no tiene recursos si no gana ni el mínimo, ¿no? Pues de acuerdo, pero habría que adaptarse a una posibilidad de que ellos tengan el recurso a sus posibilidades.
Sí, dentro de lo posible, claro. Quiero repetir el teléfono que tenemos en cabina para si usted gusta hacer alguna pregunta al doctor aquí presente o alguna insinuación que quiera usted con respecto al programa. Tenemos el teléfono 618-827-1214. Y nuestra compañera secretaria Valeria lo va a recibir y luego nos lo hace llegar, porque ya falta poco tiempo para que termine este programa. Sin embargo, tenemos que ser óptimos en aprovechar la información que ha sido muy importante, lo que has informado tú. No sé si pueda yo anunciar tu lugar sede.
Sí, sí, pero no.
Sí, hay una... la dependencia que tiene el doctor es
Cardiológica Durango.
Cardiológica Durango. Está en Francisco de Ibarra 1413 Oriente, viene siendo prolongación Negrete, en la colonia Nueva Vizcaya.
Sí, antes del colegio Sor Juan Inés de la Cruz.
Exacto, ahí estamos. Y estamos, dijo el que se le gusta embarrarse de sapiencia y conocimiento, ¿no? Teléfono es el 818-4884. Si usted llega a tener algún problema, con toda confianza puede acudir ahí. No es cara la consulta, hay una consideración por los tiempos, por la cuestión económica, por todo lo que usted se quiera imaginar, y más que nada la orientación que el doctor aporta a cada paciente, porque cada vez que voy me encuentro yo muchos conocidos ahí haciendo fila, y ¿quién sigue? Pues fulanito, manganita, y ahora sigo yo.
Sí, sí.
Para esto ya me hicieron el electro.
Sí, sí, sí. Sí, es un examen de que se tiene que hacer con cierta rutina para ver, sobre todo, prevenir un evento vascular mayor, que es el infarto, la muerte súbita, un edema agudo pulmonar, una enfermedad vascular cerebral, todo eso que son catastróficos. Tratarlos de evitar al máximo.
Se ha visto en algunos juegos importantes de fútbol, de voleibol, de natación, que el que va corriendo o el que está haciendo el deporte respectivo o la competencia conveniente para determinado deporte, de pronto caen.
Sí,
¿qué pasó ahí? ¿Qué? No podrás dar una recomendación, pero sí se dan esos casos en que de pronto la persona cayó fulminante.
Sí, eso la mayoría de las veces es por una arritmia, porque su ritmo del corazón falló, porque tenía una, lo que se llama miocardiopatía hipertrófica, que a veces no se detecta en el deportista. Cree uno que es la hipertrofia por el deporte, y es una miocardiopatía hipertrófica y es una arritmia y una muerte súbita. Entonces, todos esos... O tiene una enfermedad de los canales, de los electrolitos que hay en el corazón, para no ser tan específico.
Sí.
Y eso, ese desbalance que existe, puede llevarlos a una arritmia mortal. y pueden caer muertos, como hemos visto basquetbolistas, futbolistas, corredores. ¿Cómo? Pues ese estaba reflaco, corría todos los días 20 kilómetros, comía lechuga y se murió. Pues sí, pero se mueren por otras causas que no se detectaron a tiempo, ¿verdad? Pero también meterse a hacer ejercicio sin una valoración de un médico no debe ser más, sobre todo si pasamos de la tercera, de las 30, 40 años, es recomendable que hacerse al menos un electrocardiograma y, de ser posible, pues una prueba de esfuerzo para ver si es capaz de, con el desarrollo del esfuerzo que vaya a hacer, no vaya a tener algún problema. Pero pues con el electro y el interrogatorio mucho nos ayudará y le ayudará a él a detectar un problema que se pueda prevenir.
Pues es un sano consejo para todos los que son ciclistas, por ejemplo, ¿sí? Los que son alpinistas, porque las alturas también afectan, sí. La oxigenación rara a las alturas.
Sí, tienes menos oxígeno.
Los senderistas también, que aunque van caminando, están haciendo ejercicio, pero también provoca determinados problemas, ¿no?
Claro, porque a mayor altura menos concentración de oxígeno. Por eso a nivel del mar andamos a todo dar, pero nomás subimos a los 2,000 metros, 1,800 y ya nos sentimos.
Empezamos.
Y más si tienes un problema pulmonar, un problema cardiovascular, es peor también el problema.
Por eso dice la canción que en el mar la vida es más sabrosa, ¿no?
Sí, sí.
Pero pues no todas las ciudades pueden estar a nivel de mar.
No.
Entonces, esa es la variante que existe en este planeta. Repito el teléfono de esta cabina, 618-827-1214, para si usted tiene alguna duda o si no la tiene, es que la explicación del doctor pues ha sido suficiente para que usted la entienda y comprenda de qué se trata. Es una charla amena que indirectamente está ayudando, sin ser una clase, ¿cómo se dice?, drástica, una materia en sí, pero son consejos en general que el doctor, en base a su experiencia, está transmitiendo para ustedes. ¿Cuántos años tienes de experiencia en este rama?
No, pues ya 40.
40 años, fíjate nomás. ¿Cuántos casos habrás visto?
No, ya.
De variaciones cardiovasculares.
No, muchísimos, muchísimos.
Cerebrovasculares también.
De todo tipo. Y lo que ya, este es otro punto que quisiera que tuvieran conciencia, cuando le detectan hipertensión, ya que le dijeron, pues trae 170, 110, córrele a un departamento de urgencias a que se la bajen rápido. No se considera hacer eso ya. Hay que irla bajando paulatinamente, porque a veces es peor bajarla de golpe y no le ayudamos en mucho. Y me ha tocado que los tienen a veces ahí formados ahí en urgencias a que la presión quede abajo de 120-80. No hay que tener esa prisa, hay que medicarlos bien y sobre todo darle seguimiento y bajarlos paulatinamente. Y ya no como antes que hasta... Si no tenían un daño en un órgano blanco, a fuerza le damos unas gotitas de amlodipino al paciente o le ponemos su lingual, que tampoco es aconsejable ahora. Pero bueno, las medidas como quedamos aquí es prevenir y preguntar. ¿Con quién voy a preguntar? Pues con mi médico de confianza y sobre todo prevenir con un ámbito familiar, deportivo, social, adecuado para que yo me desarrolle. En lugar de ir a tomar unas cervezas, pues mejor ir a jugar un partidito de básquetbol, de fútbol, algo que los distrae y les va a proporcionar mejor peso y mejor salud.
Hay quienes combinan el ir a jugar bádminton y tienen una cerveza en el piso.
Sí, pues no.
Voleibol, básquetbol, y termina el juego, la reta, y ya tienen la hielera lista para festejar o celebrar. Gracias, Valeria. Un recado del maestro Julio Corral, un excelente amigo de aquí de esta radiodifusora también, nos frecuenta. Muy bueno el programa y saludos para el doctor y a un servidor.
Muchas gracias.
Sí, tenemos muchos amigos conocidos también, y a veces cuando termina el programa me hablan de varias partes. Sí, oye, estuvo muy bueno el programa, ¿habías de ser seguido esto? No, es que no depende de mí. Depende del tiempo del doctor, para empezar, que pueda darse el tiempo para poder asistir. Depende del tema, incluso un tema que ande en boga, ¿sí? Porque no es lo mismo lo que yo pueda decir a lo que tú, con la experiencia consolidada, ya por la expertez, que es una consolidación de experiencias, puedas manifestarle a todo el público. Entonces, pues no es lo mismo que yo hable y diga y opine y pregunte, porque tengo algunos conocimientos, pero la especificidad tú la tienes.
Sí. No, ya sabes, ya sabe Rafael que cuando me pida que esté aquí, y si es para orientar a nuestra querida sociedad y a través de este canal universitario, pues encantado vendré. Las veces que se me requiera, lo haré con mucho gusto. Pero lo importante es que se tenga ese consejo de familia para llevar una vida sana, una comida sana y hacer prevención de lo que es fácil de hacer, como es la presión arterial, el azúcar, colesterol, triglicéridos, el peso. Y si ven un roncador, aguas, búsquenle apnea del sueño. Uh-huh.
Hay personas que conozco y que me conocen y que a veces dan una opinión tan rara para mí, que dice, oye, conozco unos marihuanos que toda su torcida vida han fumado marihuana, han fumado mota y le atacan al fentanilo y no les pasa nada. Bueno, desde mi punto de vista, ¿y qué quieres que les pase? No, hombre, no les pasa nada, andan como si nada. Bueno, no sabemos si cada quien tenga un programa de vida, pero que no está al nivel nuestro.
Sí, pero no creo que lleguen a buen camino, a buen término no llegan. Los que abusan del porque es un vicio, cualquiera que sea, empiezan con marihuana y luego le van siguiendo con otras más fuertecitas. Sí. No creo que lleguen a un buen camino.
O le combinan.
Y sobre todo socialmente, no es bueno.
No hay la empatía con la sociedad, pues.
No. Y siempre hay que predicar con el ejemplo, ¿verdad? En lo que sea.
Eso sí.
En lo que sea.
Eso sí. Se nos está terminando el tiempo. Bueno, nos queda un poquito más. ¿Algo más que quieras tú aportar en base a tu experiencia? Estuviste recientemente en un congreso, me decías, por eso no hubo un programa previo, un congreso cardiológico.
Sí, estuve en donde justamente a eso me refería, que ya ven obesidad, corazón y riñón como un eje que hay que estarlo vigilando. ¿Sí? Esto no, y por eso estos nuevos fármacos que hay inyectados, que para bajar de peso, con otros beneficios cardiovasculares, con beneficios a nivel de riñón. Es decir, todo esto que se está viendo hoy ya se está considerando un eje de metabolismo, corazón, riñón.
De acuerdo a la sociedad actual, porque ha sido una sociedad contaminada tanto de gases tóxicos como de medicamentos, como de vicios. Entonces, ahora es un reto para todos ustedes los doctores que tienen que abrir nuevas páginas para dar nuevos valores en base a lo que tienen de hábitos estas personas, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso hay que tomarlo mucho, mucho en cuenta.
Muy bien. No sé si no tenemos ya más preguntas. Pero algo más, ¿en qué parte fue tú el congreso al que asististe?
Bueno, este fue el anterior, fue en Madrid, de la Sociedad Europea de Cardiología.
La Madre Patria, ¿qué dicen?
En la Madre Patria.
En España.
Y
como dicen ellos allá, anda, que te fue re bien, hombre.
No, y pues es un lugar agradable para sí. estar ahí. Pero luego ahí en los congresos ni chance hay de
no, de turistear.
De pasearse, no.
No hay. ¿Fue en Barcelona o en...?
No, en Madrid.
Madrid.
En Madrid.
Madrid. Y no, no...
Y el próximo va a ser en Múnich.
Alemania.
En Alemania en agosto, que ahí estaremos.
Ah, qué
si
bueno.
Dios no dice otra cosa.
No, no tiene por qué decirlo, porque estás haciendo un bien a la humanidad.
Sí, posible.
¿Por qué te van a frenar?
Pues sí.
Si eres producto de la humanidad para beneficiar a la humanidad misma, ¿no? Entonces, sí. Bueno, todos los doctores, con mi respeto a todos los variantes de medicina que existen, ¿no?
Sí.
Y especialidades. Entonces, tanto neurología, cardiovasculares, etcétera, etcétera.
Sí, todos somos parte de una sociedad que,
sí.
que nos requiere nuestros conocimientos.
Sí, es muy fundamental eso. Pues tenemos muy bien más o menos el panorama. Casi no tenemos dudas, preguntas del público. Yo creo que ha sido bastante explícita tu exposición, que no amerita, no hay recovecos, vamos, para hacer alguna pregunta. Fue tan clara la exposición que, bueno, no sé si quieras tú agregar algo más, más recomendaciones, más consejos.
Pues
dime.
Sí, uno de los consejos muy importantes es que a veces el hipertenso requiere de dos medicamentos. Casi la monoterapia ya poco se ve. Se recomienda que sea al menos terapia doble para que a menos dosis, menos efectos secundarios y hacen sinergia los dos medicamentos y tener mejor control con menos efectos secundarios, que es una de las causas de suspensión del tratamiento de los pacientes con cualquier enfermedad.
¿Has tenido alguna confrontación desde el punto de vista médico, clínico, médico, donde los puntos de vista que aparentemente chocan son diferentes por la visión médica de ti, de tu persona, de tus recomendaciones, con las de otro compañero, con otro colega?
Pues como ahora ya se lleva todo por guías internacionales, ya generalmente no va de uno, de la experiencia personal. Pero sí cuenta mucho la experiencia que va teniendo uno en el tiempo, porque ya valoraste multitud de fármacos, ya valoraste el tiempo, que es el mejor consejero en cualquier situación de la vida. El tiempo es lo que te da para más o para menos. Entonces, afortunadamente no he tenido esos choques, porque hay guías internacionales que debemos de seguir todos para que hablemos el mismo lenguaje.
Sí.
Y que si tuviste un hipertenso en Baja California, yo aquí en el Mezquital, sea similar lo que yo le vaya a dar, porque no hay diferencia. Es un ser humano con la misma enfermedad en diferentes medios, pero debe ser tratado similar.
Sí.
Y lo puse en Mezquital por decir un ejemplo.
Sí, sí, sí.
Como ejemplo, no.
Claro.
No,
claro.
Por otra cosa.
Y la reacción orgánica tiene que ser la misma, porque el medicamento no tiene variantes de profundidad, o sea que sean adversos.
No, se ajusta a la dosis, al peso del paciente, no es la misma dosis, entonces se ajusta al peso y eso nos lleva a un resultado.
Y ya depende de la disciplina personal que cada quien tenga, porque yo recuerdo en familia a veces, oye, ya me tomé la medicina. ¿Cómo? Pues que no hay tabletas donde dice lunes, martes, miércoles, o por horarios, mañana, sí. Tarde y noche, tener ahí eso.
Eso es muy frecuente que suceda, que se saltan medicamentos o que no sabemos si nos lo tomamos o no. Ay, no me acuerdo si me tomé el de la mañana, pues me lo voy a volver a tomar.
¿Verdad? Esa sobredosis.
Eso no es conveniente, si ya se le olvidó, espérese.
Mejor al siguiente...
Espérese la siguiente toma, sí. Porque sí, a lo mejor le duplica, y sí me ha tocado ver que le han duplicado y se han hipotensado. Y a veces se desvanecen cuando la presión baja de golpe.
Ah, ¿ya escucharon? Entonces la experiencia médica de 40 años o más en este campo Pues no es así nomás porque sí. Hay bases fundamentales, sólidas, en esa, pues yo le llamo expertez, porque de experiencia en experiencia se va consolidando y yo le llamo expertez, o sea, porque ya está sólida.
Ah, sí, 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 exacto.
Sí, entonces no estoy tan mal, ¿verdad?
No, para nada.
Muy bien, colegas tuyos que te hayas encontrado allá en España.
Pues fuimos, mi sobrino Iván, el doctor Miguel Cázares y yo, fuimos a ese congreso de los de aquí de Durango.
De aquí de Durango. ¿Te encontraste a alguien más de Guadalajara?
Sí, México, de México, todo de México. Compañeros míos del Instituto Nacional de Cardiología.
Pues, ah, muy bien.
Nos vemos.
Y a recordar tiempos.
A recordar tiempos, con un jamón serrano y una copa de vino.
Vino tinto.
Vino tinto. Sí,
está bien.
Pero sí, una.
Sí, sí, pues allá de vez en cuando no hay problema. Sí. Y de otros países, yo alguna vez tuve un evento dentro de la educación, porque fui jefe de servicios federales yo, hace pues más de 60 años. Y nos encontrábamos en eventos similares al que tú asististe, pero en materia educativa. Pedagogía, sociología, psicología de la educación y demás. Y nos topábamos con gente de Estados Unidos, con gente de Sudamérica, de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica. Y habíamos una convivencia muy buena, como la que tú tuviste en esta ocasión, yo creo.
Sí, sí, amigos. Por ejemplo, uno que estudió conmigo ahí en el instituto, que era de Berna, de
Suiza,
otro de Holanda, nos vimos ahí también.
¿Qué tal?
Un brasileño. Total, que ahí es un punto de reunión de mucha gente que bueno, deja de verse por años, pero nos vemos con mucha felicidad, la verdad.
Sí.
Y sobre todo recordar viejos tiempos del paso por la residencia en el, exacto, Instituto Nacional de Cardiología.
Y se refrenda la amistad,
sí,
que va más allá del simple cómo estás, va más a fondo, va en el aspecto espiritual.
Sí, exactamente.
Hay una identidad espiritual de que en este camino de vida física, material, tenemos un derrotero común. Y han confluido diferentes personalidades de diferente extracción socioeconómica, político y cultural, y ahí se consolida un elemento básico: la atención al ser humano en la especialidad en que estudiaron.
Sí, exactamente.
Muy bien. Si gustas agregar algo más de última hora, faltan 3 minutos nada más.
No, pues yo le agradezco a Rafael la invitación, porque siempre estas charlas nos sirven a nuestra comunidad, no solamente a la universitaria, sino a nuestra comunidad en general, a tener más cuidado en los diferentes temas que se abordan, y sobre todo cuando se trata de salud. Y muchas gracias, Rafael, como siempre, mi amistad.
Pues más que nada, muchas gracias a ti, porque te diste tiempo de acomodar a tus pacientes de tal manera que pudieras estar acá. Y pues no nada más te voy a invitar yo, sino el día que tú quieras compartir algo, me puedes avisar y con mucha confianza abrimos el espacio.
Muchas gracias, así lo haré.
Para dar a conocer algo. Pues muchas gracias, doctor Sergio González Romero, y estaremos en contacto y comunicación. A usted, estimado Radio Escucha, gracias por escucharnos, por estar acá en Radio Universidad Juárez en el estado de Durango, México, donde quiera que nos esté usted viendo y escuchando en este planeta llamado Tierra. Muchas gracias. Nos escucharemos el próximo martes en otro programa de esta serie de El Día de Hoy. Gracias.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.